Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, esperemos que estén disfrutando en este nuevo horario, pero no sé si sobre mesa, porque por ahí 14 horas, medio temprano todavía, pero por ahí hay, todavía en el asado, me parece, ¿no?
Sí, sí, tenemos, totalmente.
Todavía tenemos la ilusión de que la gente nos escuche haciendo el asadito.
Sí.
Hoy tenemos un invitado de lujo, Daniel Macei. Muchas gracias, Daniel, por venir.
Gracias, Felipe.
Y la verdad que es un gran gusto tener una persona que se haya dedicado al tema de los estudios militares en Argentina, porque estaba muy marcada la historiografía argentina por presencias extranjeras, ¿no? Potas, Rouquier, digamos, teníamos una mirada con un filtro muy particular, que no era el nuestro, digamos, con aportes interesantes, pero con marcados filtros, ¿no? Y creo que Daniel ha hecho justicia realmente con su trabajo, un trabajo muy encomiable, y el último libro, del que vamos a hablar bastante, El peso de la caballería, ¿no?
El poder de la caballería.
El poder de la caballería. ¿Por qué el título del libro?
En realidad, El libro se origina en una tesis, uh-huh, que yo hice, que como suelen ser las tesis académicas, tiene un título muy largo,
claro,
que te hablaba de el predominio del arma de caballería, uh-huh, y obviamente tenía que ser algo más corto, claro, y de más impacto. Y siempre me gustó el título de un artículo de Rogelio García Lupo,
sí,
publicado en Monopolios y Mercenarios, uh-huh, se llamaba El poder de la caballería. Ah. Pero bueno, dije, no, ese título ya está, claro, pero la tesis giraba en torno a cómo esa institución había estado dominada por ese, claro, arma. Entonces me pareció que Bajo el poder de la caballería podía ser un buen título para, uh-huh, para hablar de un periodo muy particular, que es, sí, 1962-1973, uh-huh, donde precisamente luego de la crisis de Azules y Colorados, uh-huh, el sector azul mayoritariamente, uh-huh, de caballería había controlado la institución hasta, bueno, el 25 de mayo del 73, cuando Cámpora gana y elige a un, uh-huh, infante, claro, colorado, uh-huh, y medianamente populista como
Carcaño,
claro, como comandante en jefe del ejército.
Vamos a hablar un poco de cómo cambia la hipótesis de conflicto, de alguna manera, ¿no? Entre el 55 y el 61, de ahí más o menos el 62, ¿no? Cómo se va impregnando del espíritu de represión interna un poco a partir de ese momento, diría yo, ¿no?
Sí, los cambios empiezan a notarse claramente, yo diría, a partir del año 56. Cuando, uh-huh, llegan a la escuela de guerra, algunos oficiales que obviamente han participado de la llamada Revolución Libertadora, pero que han estado en el exterior. Uh-huh. Por lo tanto, traen a la Argentina algunas de las ideas que estaban dando vuelta en ese momento, no solamente en Francia, claro, también en Estados Unidos.
Ajá.
Porque si uno lee aquellas revistas, uno va a ver que se habla mucho de la guerra atómica.
Uh-huh.
Claro, obviamente nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero claramente el paradigma de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que había marcado,
claro,
al ejército, ya empieza a cambiar. Y entonces empezamos a ver la preocupación por una guerra contrarrevolucionaria, uh-huh, como se la llamará, claro, entonces, y por la guerra atómica.
Claro, el mundo bipolar, ¿no?
El mundo bipolar.
Claro.
Entonces, el contexto de la Guerra Fría recién nosotros lo podemos empezar a percibir acá en el 56, no, uh-huh, antes. Con la llegada de Carlos el Chivo Rosas a la Escuela de Guerra, el general Ure, todos oficiales que han estado en Francia o en Estados Unidos y que empiezan a traer las novedades. A mí lo que me resulta siempre muy interesante es que los cambios se hacen en tiempo real.
Uh-huh.
O sea, mientras en Francia se están discutiendo y está dándose la batalla de Argel, estas cosas empiezan a discutirse acá.
Claro.
Entonces, eso me parece, no es que algo que demora, sí, no, sí, es algo incluso
contemporáneo.
Contemporáneo.
Sí, sí, sí.
Incluso uno podría decir que es previo a que Estados Unidos incorpore ciertos conceptos.
Claro.
Porque Estados Unidos produce un giro muy fuerte a partir del 61.
Uh-huh.
Cuba,
la Bahía de Cochinos.
Exacto, Bahía, claro, de Cochinos, Alianza para el Progreso, porque el primer curso de guerra contrarrevolucionaria se hace acá,
claro,
no se hace en Estados Unidos.
1961. Entonces,
1961, exactamente. Uh-huh. La apertura la hizo el propio presidente Frondizi.
Como señor Cayano.
Exacto.
¿Cómo señor Cayano?
Como, sí, señor Cayano.
Sí, sí. Que no, no es poca cosa, ¿no?
Claro. Entonces, me parece que es significativo.
Hablemos un poquito sí. de la escuela francesa, ¿no? De ese trabajo tan interesante que hiciste vos. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Qué influencias tenían del catolicismo, de las siete católicas, todos esos grupos?
A ver,
¿no?
Hasta donde yo pude ver, los que vinieron no eran oficiales de primer nivel. Uh-huh. O sea, claro. seguramente los oficiales de primer nivel los tenían en Argelia. Claro. Pero claramente eran hombres que estaban imbuidos de lo que se estaba empezando a discutir uh-huh. En la Escuela Superior de Guerra de París.
Claro.
Que es uh-huh. donde empiezan, donde el coronel Lageroy uh-huh. comienza, luego de volver en el año 54 de Indochina, a plantear uh-huh. la necesidad de que Francia, no nos olvidemos que está la derrota de
Bien Phu.
Uh-huh.
Tremenda, ¿no?
Tremenda.
14.000 tipos.
Exacto, pero además, sí. además la mayoría de ellos pasaron uh-huh. por campos de trabajo y realmente fue traumático para claro. Francia. Eso lleva a que empiecen a haber un replanteo en la propia Escuela Superior de Guerra de uh-huh. París, donde hay argentinos cursando claro. todos los años. Argentina enviaba uno o dos oficiales allí y por lo tanto los que vienen, yo no diría que son los oficiales más importantes, pero son gente que está imbuida claro. de esas ideas y va a empezar a transmitirlas claro. a través de conferencias, a través de artículos. Nosotros uh-huh. lo que podemos llegar a tener son los artículos que están publicados uh-huh. en algunas revistas.
La Escuela Superior de Guerra.
En la Escuela Superior de Guerra. Claro. Pero seguramente esta gente daba conferencias, uh-huh. estaba claro. allí. Claro. Sé que incluso también viajaron a Uruguay. Uh-huh. No tengo claro que alguno de ellos hubiera pertenecido, por ejemplo, a Cité Catholique, uh-huh. pero sí lo eran muchos de los oficiales que desarrollaron claro. estas ideas claro. en Francia. Estoy hablando de Cité Catholique, uno de los grupos contrarrevolucionarios más importantes uh-huh. dentro del catolicismo francés, gente que había estado cerca del régimen de Vichy uh-huh. durante la Segunda Guerra claro. Mundial. Y que...
Digamos los colaboracionistas,
los
¿no?
colaboracionistas, uh-huh. exactamente. No, ojo, no todos, muchos de los que participaban habían sido soldados de la claro, resistencia, pero, sí, sí. pero quienes habían ideado todo uh-huh. este tipo de, sí, sí. de pensamiento de un catolicismo muy retrógrado...
Integral, como se decía.
Integralista, claro. ¿no? Habían colaborado en Vichy. Uh-huh. Y esta gente llega acá en el 57 y van a estar, en realidad... Hay una presencia francesa a lo largo de muchos años. No claro. nos olvidemos que en el 73 Carcaño quiere echar a la misión francesa que todavía está uh-huh. en el edificio Libertador. Claro. Pero el momento, me parece, más importante va entre el 57 y el 61, uh-huh. porque el ejército francés entra en una profunda crisis en el 61. No nos olvidemos que es cuando De Gaulle da la independencia a Argelia. Uh-huh. Entonces le genera una crisis interna.
Claro.
Ellos son los que han dado un golpe de Estado en Argel para llevar a De Gaulle al poder. Uh-huh. 4 años después, De Gaulle le entrega Argelia uh-huh. a los argelinos. Claro. Y esto provoca una crisis que lleva a la formación de la OAS. Uh-huh. Muchos de los oficiales franceses que adherían a este tipo de doctrinas se van a pasar a la OAS,
claro.
que va a combatir a los argelinos al Frente de Liberación uh-huh. Nacional, pero al mismo tiempo va a combatir al ejército francés, claro. incluso en el propio territorio francés. Uh-huh. No nos olvidemos que intentaron asesinar a De Gaulle. Hay una famosa...
El Día del Chacal, ¿no?
El Día del Chacal, claro. una maravillosa novela uh-huh. que parte del supuesto del intento de asesinato por parte de la OAS a De Gaulle.
Uh-huh. Claro. Bueno, y estos tipos evidentemente además eran grandes instructores en tortura, ¿no? Digamos, entre otras cosas, la tortura era una parte fundamental de la ideología de esta gente, ¿no?
Básicamente ellos van a plantear la necesidad de la tortura para obtener información. Uh-huh. Porque el elemento básico, que es lo nuevo, uh-huh. es la cuestión de la información.
Claro.
En el tipo de... Pensemos que estamos hablando... Ellos lo plantean, no es una guerra en el territorio, es una guerra uh-huh. en las mentes.
Claro.
Entonces, la discusión ya es otra. El enemigo no está del otro lado del río.
Claro.
El enemigo puede estar uh-huh. donde de mi propio lado, puede sí, estar sí. cerca.
El enemigo interno.
El enemigo, claro, el enemigo pasa a ser interno. Uh-huh. Por lo tanto, lo fundamental es obtener información. Y a tal punto que la información hay que obtenerla a como dé lugar. Esto está muy bien retratado en Los Centuriones de Jean uh-huh. d'Artegui, uh-huh. que termina cuando quien se resiste a torturar finalmente va a torturar para obtener información dónde están las bombas que iba a poner el Frente de Liberación Nacional. El argumento, que es el argumento que va a tener Ollerés, el argumento que va a tener todos los teóricos de este tipo de guerra, es el mismo que uno puede haber leído en Suárez Mason.
Claro, totalmente.
Es exactamente el mismo argumento. En realidad, ellos no usan nunca la palabra tortura. Claro. O sea, aquí nunca se enseña a torturar. Claro. Pero se plantea que cualquier tipo de método es necesario para obtener información. Lo que directamente nos lleva
a la tortura.
A la tortura. Totalmente.
Pero vos citás una frase que es fantástica. Acentuación del esfuerzo policial.
Claro.
En vez de tortura.
La palabra tortura no se usa nunca. Claro. Y no se va a usar hasta fin de la década del 60, donde se da una polémica muy fuerte en Francia entre el general Massu, que era el jefe de estas tropas, y París de la Boladier, un general al que van a relevar, estaba destinado en Argel, lo van a relevar porque se niega a acentuar el esfuerzo policial, precisamente, y lo sostiene diciendo que el ejército francés no podía hacer lo mismo que habían hecho los nazis durante la ocupación. París de la Boladier había sido parte de la resistencia y había sido torturado.
Claro.
Y esa es una discusión donde la palabra tortura aparece por primera vez. Pero después no vuelve a aparecer hasta comienzos de este siglo, cuando Polo Cerés y otros oficiales ya nonagenarios empiezan a reconocer que ellos enseñaban la tortura. Hay como una gran censura, ¿no?, en Francia. Hay ciertas palabras y ciertas cosas de las que no se habla.
Y este era un tema.
La cita de la frase de Mao.
Sí.
En aquella que redefine el tema de la lucha.
Intratable, porque los oficiales argentinos que van a Francia se transforman en lectores de Mao.
Claro.
Es notable. Mao y Lenin son citados permanentemente por Mao. Y la frase de Mao del pez en el agua. Pero en realidad, esa frase lo que permite es. O sea, así como Mao plantea que eso es lo que necesita un ejército revolucionario, quien hace la guerra contrarrevolucionaria debe dar vuelta, o sea, invertir la frase de Mao, lo que él plantea, o sea, quitarle el agua al pez. O sea, aislar a los grupos revolucionarios de la población.
Totalmente.
Entonces, fíjense cómo a partir de esa cita, la inversión es la que permite construir toda esa teoría de la guerra contrarrevolucionaria que plantean los franceses.
Esto se da en un contexto muy particular, dijimos 57, gobierno de Aramburu, digamos, ¿no? Donde la resistencia comienza a activar, ¿no?
Exactamente, bueno, ahí tenemos que tras la caída de Perón comienzan los cambios. Esto es, los cambios en la escuela de guerra, estamos ante un periodo de una profunda depuración en las Fuerzas Armadas.
Claro, los peronistas, ¿no?
Básicamente peronistas, pero no solamente peronistas, también algunos que en todo caso eran neutrales o habían tenido actitudes dudosas, diríamos.
Lonardistas también, ¿no?
Lonardistas, o sea, en una segunda etapa lonardistas, los nacionalistas
católicos
que van a ser depurados, sobre todo los generales, en una purga a fines del 57. O sea, va a haber una profunda depuración en el ejército que va a donde van a empezar a prevalecer los sectores liberales.
Claro.
Aquellos sectores que habían apoyado la chirinada de Menéndez, ¿no? El intento fracasado de revolución de noviembre del 51, de 1951. En ese contexto estamos viendo cómo se empieza a replantear la necesidad de un nuevo enemigo para las Fuerzas Armadas.
Claro,
porque ahora el tema estamos en plena resistencia peronista.
Y
el miedo que el comunismo, todos nos olvidamos que además estamos en plena Guerra Fría, donde el mundo está dividido en comunistas y anticomunistas. Y en ese contexto, y esto lo va a plantear incluso alguno de los teóricos franceses, el peronismo podía ser la vía de entrada del comunismo a la Argentina. O sea, el comunismo no había demasiadas expectativas en la Argentina.
Lo dice así.
Sí. Pero el peronismo, o sea, a través de una suerte de entrismo al peronismo, podía transformarse en importante. Entonces, en ese contexto, ahora comienza a plantearse lo que yo llamo la doctrina del enemigo interno, que no va a estar totalmente consolidada entonces, pero las primeras líneas ya están puestas.
Claro.
Es notable, porque el caso argentino es muy, muy impactante. Es el único país donde utiliza una terminología diferente a la terminología que usan los norteamericanos. Uh-huh. Esto tiene que ver con lo que decíamos. Claro. Estaba previamente instalada. Uh-huh. Pero uno, si se pone a hilar fino, puede detectar la base de la estructura represiva en el año 1961, claro, donde empiezan a plantearse la idea de dividir en zonas, subzonas, o sea, lo que los franceses llamaban el quadrillage, el cuadriculado territorial para operar mejor contra los grupos revolucionarios del FLN. Bueno, ese tipo de cuestiones empiezan a estar planteadas, al menos en los papeles y en los planes, para 1961.
O sea, en pleno plan con Intes, con Frondizi ya en el poder.
Exactamente, con Frondizi y, claro, es más, para algún oficial francés que escribe, que es muy interesante eso, sostiene que la aplicación del plan Conintes es la primera expresión de este tipo de enseñanzas planteadas por los franceses. O sea, y estamos hablando del año 59.
Claro.
La batalla de Argel apenas había terminado.
Claro. Bueno, el plan Conintes era este plan de conmoción interna del Estado que había sido planteado por Perón, pero no se llegó a aplicar, digamos, justamente en los hechos de Menéndez, ¿no?
Exactamente, después del 51.
Claro, y sí lo aplica Frondizi, dándole a las Fuerzas Armadas un protagonismo absoluto, la posibilidad de actuar por fuera de la Constitución, ¿no? Esto de detener a gente sin juicio previo, ¿no es cierto?
Bueno. Sí, incluso muchos trabajadores fueron sometidos a tribunales militares como consecuencia de haber sido detenidos en medio del plan Conintes.
En un gobierno democrático como el de Frondizi, ¿no? Es importante recordar, donde las Fuerzas Armadas van adquiriendo un protagonismo realmente impresionante y se ve en este primer congreso, como bien decís, de guerra contrarrevolucionaria, ¿no?
Que es previo a las reuniones de las conferencias de ejércitos americanos.
Claro, exactamente.
O sea, dijimos, ¿no? Como que recién van a empezar a darse también allá en el 61-62, claro. 61. Lo que nos muestra que la preocupación norteamericana por el tema es posterior a que en la Argentina estos temas empezaran a discutirse, claramente digo, a ciertos niveles, estamos hablando de la escuela de guerra, pero no nos olvidemos que la escuela de guerra es un poco el corazón de los debates teóricos en el ejército. Esos capitanes van a ser quienes comanden al ejército 20 años después. Exactamente, y algunos, 20 años después.
Algunos teóricos, ¿no? Ahí teníamos en el cuerpo de profesores a gente como Mariano Grondona, por ejemplo, ¿no?
Pero también es interesante porque en ese contexto va a aparecer quien posiblemente es el principal teórico militar, que es Osiris Villegas.
Osiris Villegas, autor de un libro en el 63 de Guerra Contrarrevolucionaria.
Exactamente, ¿no? Un libro es el primer libro que se publica sobre estos temas. Estamos hablando de 62-63.
Sí, está publicado en 63, pero él dice que lo hizo después del congreso este, ¿no?
Exactamente. Guerra Revolucionaria Comunista, claramente marca cuál es el tema y la preocupación que ya empieza a estar instalada, a pesar de que todavía la única guerrilla había sido Turunco.
Sí, que no fue nada.
Que no fue nada, porque ni siquiera todavía se había desarrollado el EGP, que es del año 64.
64, claro. El Turunco fue una cosa media romántica, digamos.
Que uno la puede vincular con la resistencia peronista, porque al fin y al cabo era parte de la resistencia peronista. Era un comando de la resistencia peronista en Tucumán, ¿no?
Tucumán, exactamente. Hablemos un poco de quiénes eran los personajes, ¿no? Quiénes son estos tipos que luego se van a hacer lamentablemente, tristemente célebres, que estaban en esos cursos, ¿no? ¿Qué oficiales y qué?
Mira, lo interesante es, porque uno dice, bueno, ¿quiénes eran los capitanes? Los capitanes que cursaron en esos años. Claro. Y son, es la promoción que llega a general a partir del 74-75. Claro. O sea, gente como, no sé, Bussi, todos ellos, ¿no?
Vilas.
Todos ellos. Bueno, Vilas lo dice en un texto del año 81, ¿no? Sí, los franceses nos enseñaron, o sea, remarca la importancia que había tenido para ellos
la escuela francesa.
La escuela francesa. O sea, esos capitanes son los que van a estar al frente del ejército en el 74-75.
Recordemos a la gente joven que nos está escuchando, que Vilas fue el primer comandante del operativo Independencia, que venía a hacer una masacre en Bahía Blanca también, ¿no? Donde hizo un desastre en la Universidad del Sur, bueno, todo eso, ¿no? Contemporáneamente.
Y lo notable es que la generación anterior, que es la de Lanús, etcétera, claro, no había pasado por esta escuela de guerra. Por lo tanto, esos generales del 68, 69, 70, es como que tienen otra,
claro,
otra visión, uh-huh, diferente. Hay ciertos elementos que no están presentes, porque al fin, uh-huh, y al cabo era otro contexto el que había, se habían, claro, formado. En cambio, quienes empiezan a cursar a partir del 57-58, claramente están imbuidos de este contexto tan particular. Digo, son, claro, cruzados de la Guerra Fría.
Totalmente. Una cuestión ideológica muy marcada, ¿no? También.
Sí.
Hablemos un poco de azules y colorados, ¿no? ¿Quiénes eran estos dos banditos que se forman ahí, tomando los nombres de los ejercicios de guerra? Yo hice la colimba y me tocó ser azul y había otros que eran colorados, ¿no?
Claro.
Cuando hacíamos las maniobras, digamos, ¿no? Pero ¿qué era exactamente esto, ¿no?
Azules y colorados son dos facciones. Uh-huh. Que en realidad es un largo proceso, un proceso, uh-huh, que yo diría que arranca con el propio derrocamiento de Perón, uh-huh, esta depuración tan profunda de la, claro, que yo hablaba, y a partir de aquí es como que empieza a haber tendencias al interior de las propias fuerzas en torno a cómo solucionar el tema peronista, pero además hay una politización muy intensa. La Revolución Libertadora introduce la política en los cuarteles, en el sentido de habían tenido un papel muy grande los capitanes, los tenientes, y esto de alguna manera lo lleva a, no digo a insubordinarse, pero a muchas veces a hacer planteos de igual a igual a su superior. Claro. Entonces, lo que son las pautas de autoridad propia de cualquier institución castrense se rompe, la jerarquía se rompe. Y esto empieza a generar conflictos permanentes que nosotros vemos sobre todo durante la presidencia de Frondizi. Y ahí claramente empiezan a aparecer sectores que empiezan a darse cuenta de que esa dinámica puede llevar a la destrucción de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y que entonces las Fuerzas Armadas tienen que dar un paso al costado o tomar cierta distancia de la política en los cuarteles. Uh-huh. Y otros grupos profundamente antiperonistas. En realidad, claro, los dos eran antiperonistas.
Los dos eran gorilas.
Sí, los, claro, dos eran gorilas.
Claro.
Yo siempre hago la pregunta. ¿Alguien puede nombrarme una persona más gorila que Álvaro Alzogaray?
No. Sí, hay, puede haber.
Más.
Sí, no,
Tano,
más,
pero
no.
¿Que Alejandro Lanusse?
Uh-huh, claro.
No. Mm. Bueno, eran azules.
Claro.
Lo que no quiere decir que o no hubiera...
Bueno, Onganía, ¿no?
Pero claro. Onganía.
Sí, tiene esas cositas.
Onganía no era tan.
Coqueteaba, ¿no? No era tan gorila, claro.
No era tan gorila.
Sí, sí, sí.
En realidad, durante el peronismo había ocupado un lugar, uh-huh, absolutamente, sí, secundario. Incluso dentro de los colorados había algunos que se dice que habían tenido un pasado, sí, o peronista o, claro, o cercano.
Sí.
Entonces, digo, son como facciones que van cambiando, mutando permanentemente. Yo, uh-huh, entiendo que desde la crisis de septiembre del 59, es uno, claro, una de las crisis de las tantas, sí, planteos contra Frondizi.
30, ¿no?
¿Eh?
30 más o menos,
sí. Y en esas crisis van como cambiando y van armándose como grupos, aquellos que están más dispuestos a defender al poder, uh-huh, político, pero no por Frondizi,
claro,
uh-huh, sino por el miedo a lo que está pasando.
Al comunismo, digamos, ¿no?
Al miedo al comunismo, claro, en realidad. El miedo a que la Fuerza Armada vaya hacia un proceso de disolución, uh-huh, por la pérdida de jerarquía, uh-huh, de subordinación, y esto permita la infiltración del enemigo.
Claro.
Y los otros que lo único que quieren es que les aseguren que Perón y el peronismo no van, van a desaparecer.
Tal cual.
Y bueno, obviamente esto empieza a verse en el derrocamiento de Frondizi, uh-huh, aunque todavía no está cristalizado, porque en realidad... algunos de los que estaban de un lado después terminarían del,
claro,
otro.
Claro.
Sí, sí. Finalmente en septiembre, después de un proceso
tremendo, ¿no?
Es tremendo, porque en agosto hay una crisis militar que es inédita. El ministro de guerra llama uno por uno a los generales y les pregunta quién quieren que sea el secretario de guerra.
Claro.
¿A quién se le ocurre que en una institución se van a contar,
sí,
los votos?
Vertical, ¿no?
Vertical. Lo peor, claro, es que cuando terminan de contar los votos y eligen al secretario, uh-huh, el secretario dura 8 horas.
Claro.
Entonces, digo, la crisis es de una profundidad. Hay una anécdota que es terrible, uh-huh, a mí me parece que marca muy bien. Cuenta que después de una de estas crisis, la crisis de agosto, inmediatamente antes de Azules y Colorados, el nuevo jefe de Estado Mayor reúne a todos sus oficiales y les empieza a hacer un discurso. Y uno de los de los tenientes coroneles que está allí, levanta la mano y le pide autorización para retirarse, porque le dice que él no le merece su autoridad, no respeta su autoridad, y pide permiso para retirarse. Le dice, retírese usted y todos los que piensen como usted. Y lo dejaron solo. Claro. Después, esto es comprobable, porque sí, además son sancionados los subjefes de Estado Mayor. Lo dejaron solo. Se fueron todos. Sí. Digo, esto muestra una crisis de una profundidad inédita. No se repite. Y en ese contexto hay un sector, los azules, que entienden que ellos tienen, que el ejército tiene que salirse un tiempo de esa política activa. Esto no quiere decir abandonar su papel de una suerte de control de la vida política. Eso no.
De cogobierno.
De cogobierno. Pero sí, llamar a elecciones, elecciones libres incluso. Si uno lee, es interesante, porque si uno lee el comunicado 150 escrito por Mariano Grondona, se da a entender que de alguna manera se va a tolerar la participación del peronismo.
Claro.
Lo que pasa es que no saben cómo. Claro. En cambio, los otros, los colorados, van a ser los que de alguna manera planteen una dictadura de largo plazo.
Sí, sin tiempo, ¿no?
Sin tiempo hasta que el peronismo, estén seguros de que el peronismo no puede volver.
El famoso reformatorio cívico, ¿no?
Claro.
Había que reformar a la sociedad, ¿no? Reformatearla.
Hasta que la sociedad no entendiera, debía seguir bajo esta tutela militar.
Algo muy interesante que vos planteás es el autonomismo militar, ¿no? Hay una autonomía militar que es un concepto fundamental, ¿no?
Claro, la autonomía militar, diríamos, es la contracara del control, el control civil.
Claro.
Pero para que haya control civil también hay una doble vía. Tiene que ver con la subordinación militar, pero también con cómo mandan los civiles. Y ahí me parece que ese es un tema también interesante para revisar. Ernesto López lo plantea muy bien. Digo, hay una deuda de parte de los civiles, de la política, sobre todo del campo antiperonista, para llevar adelante una conducción. Obviamente, esa debilidad favorece el aumento de la autonomía. Lo que yo digo es, la autonomía militar va creciendo desde que es derrocado Perón en adelante. Con Perón había una subordinación, pero una subordinación muy particular, porque obviamente Perón lo que intentaba lograr era un ejército peronista.
Claro.
Esto, en el fondo, termina produciendo una reacción adversa.
Sí, sí.
Y a partir de ahí comienza a darse una autonomía militar. Una autonomía militar que en los primeros años, te diría, 55 hasta los 59-60, es defensiva, intenta cambiar los ministros, los secretarios, claro, pero después empieza a meterse con...
Pasa a la ofensiva, digo.
Exactamente, pasa a la ofensiva y cambia políticas.
Seguimos hablando con Daniel Massey después de la pausa.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.